Aintzanez Enarro, portavoz parlamentaria de Aralar, Gabón.
Gabón, bai.
Ya que estábamos hablando del tema, ¿habrá tercera república?
Bueno, nosotros, como ya en su día gritaban los gudares cuando decían viva la república, decimos viva la república vasca, ¿no? Y lo hemos vuelto a decir hoy, que reclamamos una euskal república porque queremos, pues un país libre dentro de la Unión Europea, que es perfectamente posible, y por tanto, obviamente, queremos un país libre con una república y no con una monarquía, ¿no?
Bueno, le pregunto también por la noticia del día. Casi 2 toneladas de explosivo incautados a ETA en esta semana. 3 detenidos, esta tarde era el último. ¿Qué valoración hace Aralar de esta operación?
Bueno, nosotros lo que vemos es que efectivamente, una vez más, queda en evidencia que todavía la decisión de ETA no es definitiva, y se lo venimos reclamando la mayoría de la sociedad, pero también Aralar desde sus inicios, y también así se ha recogido en el Acuerdo Guernica, un cese unilateral y definitivo. Y eso quiere decir que, bueno, pues todo esto se tiene que acabar, y es lo que no estamos viendo efectivamente, y muchas veces hemos dicho en ese sentido que tenemos más confianza en el proceso que sí ha emprendido la parte más política, Batasuna, y no tanto en lo que pueda hacer ETA. Pero el momento histórico que estamos viviendo se debe sobre todo porque los que hasta ahora han sido acríticos con la violencia, el recurso a la violencia para conseguir objetivos políticos, pues están empezando a ser críticos, y es ahí donde tenemos que incidir y es ahí donde tenemos que poner el acento, porque es lo que realmente es nuevo y nos lleva a tener esperanzas reales.
Se parece lo que usted dice a lo que ayer escuchábamos decir al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que apreciaba un distanciamiento entre Batasuna y ETA.
Bueno, nosotros lo hemos dicho mucho antes, que Rubalcaba, que parece ser que ahora sí empiezan a ver lo que, bueno, otros ya veníamos viendo, y yo en su día, cuando firmamos el Acuerdo de Guernica, subrayaba el paso de gigante que supuso que por primera vez también Batasuna, junto con otros que ya veníamos reclamando este cese definitivo, pues lo hiciera también, ¿no?, en un documento, además en el que se recoge también no solo la petición expresa a ETA del cese, sino también cosas novedosas en el discurso de Batasuna, como el reconocimiento de todas las víctimas y por tanto también de las víctimas de ETA, además de, por supuesto, que se incluyen otras peticiones al Estado, en política penitenciaria, etcétera. Pero sí, efectivamente, hay una novedad, sobre todo yo creo que viene de su último proceso, de SUTIK Euskal Herria, desde el 2009, han iniciado un camino, eso es así, pero tienen que seguir de alguna manera para dando pasos creíbles, porque la credibilidad es algo que se tiene que ganar socialmente después de muchos años de haberla perdido. Yo creo que la credibilidad se pierde muy pronto y cuesta recuperarlo, y por tanto yo creo que el llamamiento que hacemos desde Aralar es que se mantengan en esa apuesta a pesar de todas las dificultades, que va a haber muchas, porque eso es lo que le viene reclamando la sociedad, y por tanto no se haga esa apuesta por una ley de partidos o por pasar un aro legal para estar en las elecciones, que creemos que en todo caso tendrían que estar, sino porque la propia sociedad vasca así se lo reclama.
El mensaje de Bildu es 100% creíble.
Bueno, la credibilidad la tiene que medir la sociedad, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que no compartimos, en la sala de 61, cuando prohíbe de manera justa, pero prohíbe la participación de Sortu, es que emplea argumentos no jurídicos y va a la confianza, ¿no? O sea, no nos fiamos de ustedes. Bueno, yo creo que unos jueces no están para decir si se fían o no. Eso es algo que le compete a la sociedad, y por tanto nos han hurtado, a toda la sociedad vasca nos han hurtado la capacidad de transmitir o no, o confiar o no en un partido político, y eso, insisto, es algo que cada ciudadano con su voto tiene que trasladar, y por tanto yo creo que no es algo que se tiene que, tenemos que decir ni otros partidos políticos, ni mucho menos los jueces, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que ganarse la confianza de la ciudadanía, y cada uno, cada una, veremos si las personas, los partidos, dicen las cosas que dicen por convicción o por necesidad, pero eso, insisto, es algo que le compete a la propia sociedad.
Usted siempre ha dicho que está deseando competir con la izquierda abertzale ilegalizada, que sea legal. Obviamente su presencia, la presencia, por ejemplo, de Bildu, haría cambiar el mapa político en Euskadi. Eso es una obviedad, veremos cómo lo hace el 22 de mayo, pero a priori, ¿estarían dispuestos en Aralar a aceptar que la presencia de Bildu restara votos a su partido?
Bueno, estar dispuestos a que se resten los votos, bueno, yo creo que la pregunta no es exactamente, no tiene que ser esta, porque yo creo que todos deberíamos de estar dispuestos a, bueno, hacer lo que sea para que haya garantía de que cualquier partido político pueda participar en igualdad de condiciones.
Incluso por tanto, ver que perdemos votos.
A pesar, por supuesto, es que esto, lo que no puede ser es, se ha utilizado de esta manera, la ley de partidos se ha utilizado y se ha estirado, bueno, en la medida en la que al Partido Socialista le ha convenido de una manera u otra, desde el 2002, esto ha sido así, pues se ha utilizado políticamente, pero esto no puede ser así, en ningún caso, aunque nos venga mal a unos u otros, y además yo no lo creo así, en ningún caso creo que todos ganamos si la participación política de todos los sectores es en igualdad de condiciones, nadie pierde, todos ganamos, porque al fin y al cabo las instituciones tienen que ser el reflejo de la sociedad, de la sociología de este país. Y bueno, tarde o temprano lo va a ser. Y yo en estas elecciones también creo que, a pesar de que parece que Sortu no va a poder participar porque ya no hay tiempo material, sí va a estar presente esa izquierda abertzale representada por Batasuna y por tanto sí podremos competir, porque al fin y al cabo representamos dos formas diferentes de entender la izquierda abertzale. Nosotros siempre hemos planteado una izquierda abertzale abierta, en el sentido de no ver al que piensa diferente como un enemigo y mucho menos como un enemigo a batir, una izquierda abertzale que sabe llegar a acuerdos, que da respuestas en el día a día a los problemas cotidianos, dejando de lado los maximalismos y entrando en la política, en la arena de la política, haciendo política con mayúsculas en definitiva, y por tanto representamos dos formas de ver la izquierda abertzale. Creemos que estamos poniendo las bases de la izquierda abertzale del futuro, y sí, creemos que es sano que la sociedad pueda elegir entre esas dos formas, y por tanto, obviamente, pues yo creo que en estas elecciones sí va a poder ser posible.
Uh-huh. ¿El acuerdo de Guernica tiene vigencia de futuro?
Bueno, nosotros siempre hemos planteado que en el acuerdo de Guernica se recogen los puntos básicos de derechos vulnerados, que siguen siendo vulnerados en este país y que hay que resarcir. No solo se habla de la necesidad de ausencia de violencia para ir hacia una situación de paz, sino también de, bueno, de todos los derechos que a día de hoy no están garantizados, el derecho a la libre participación en igualdad de condiciones, otra política penitenciaria mucho más que persiga mucho más la reinserción y no la venganza, también habla del resarcimiento y el reconocimiento de las víctimas. En definitiva, es una hoja de ruta hacia la paz que creemos que va a tener vigencia hasta que, bueno, lleguemos a esa situación. Y además de esto, en una segunda parte que ya no se menciona tanto porque sobre todo se incide en la parte que habla de la paz, también hay una segunda parte que habla de la normalización política pendiente en este país, el debate político pendiente para alcanzar un nuevo acuerdo de convivencia que haga que la paz pueda ser realmente duradera, que garantice que tengamos una paz duradera. Esto es algo que siempre se nos ha negado por parte del Partido Socialista y del Partido Popular, con la excusa de que existe, persiste la violencia, no se podía acometer el debate político. Bueno, pues ahora si finalmente pasamos de una vez y para siempre del círculo de la violencia, ya no existirá esa excusa, y sigue estando pendiente el debate político en este país, sigue estando pendiente acabar la transición en Euskadi, y esperemos que, bueno, pues también se pueda abordar esta cuestión, y por tanto ahí en el acuerdo de Guernica también se establece una fórmula de cómo se tendría que abordar este debate, y creemos que por tanto va a tener vigencia para mucho tiempo.
¿ETA rompió la tregua el sábado tiroteando a un gendarme en Francia?
Bueno, ETA actuó de forma incongruente con su propio alto al fuego, digámoslo así. Cada uno puede expresarlo de una manera u otra, pero es incompatible con el alto al fuego. Sí, esto es algo que desde Aralar lo dijimos en mi primer día, y no solo Aralar, sino luego la izquierda abertzale representada por Batasuna también lo manifestó con total claridad. Es incompatible con el alto al fuego, y por tanto, bueno, pues esto no puede ser, es inaceptable. Pero además, nosotros seguimos yendo más allá, seguimos exigiendo el cese definitivo, no solo un alto al fuego, porque bueno, con la T4 ya voló también el activo político que de lo que podía ser hasta entonces un alto al fuego, ¿no? Porque perdieron no solo no perdimos solo una tregua, perdieron la credibilidad, porque rompieron la tregua sin previo aviso, ¿no? Y esto, por tanto, yo creo que como activo político que lo que podía tener un alto al fuego, esto está superado, y por tanto reclamamos desde entonces, sobre todo con más ahínco, un cese definitivo, pero no solo Aralar, yo creo que toda la sociedad vasca.
¿Esos disparos pueden responder a una posible escisión en ETA?
Bueno, se está especulando mucho sobre esta cuestión. Yo creo que hemos tenido estos días a varios protagonistas de otros procesos de paz, sobre todo irlandés, ¿no?, que han remarcado que efectivamente este tipo de procesos siempre deja, siempre hay gente que le cuesta más, ¿no?, hacer esta transición del recurso a la violencia a ser crítico con la violencia, abandonar definitivamente la violencia, y por tanto sí puede haber episodios de este tipo, pero en todo caso yo no me centraría, creo que no nos tenemos que centrar en esto, sino que sobre todo nos tenemos que centrar en el campo de las oportunidades que se está abriendo, y eso sí es un dato objetivo, cuando la mayoría de la base sociológica, que hasta ahora ha sido acrítica, incluso comprensiva con la violencia, ya está diciendo ya vale. Eso es lo que tenemos que seguir impulsando, eso es lo que tenemos que destacar, porque eso es lo que realmente nos va a acercar a la paz, que en el camino vamos a tener podemos tener este tipo de actuaciones por parte de algunos minoritarios, pues puede ser, pero yo desde luego creo que no tenemos que poner el énfasis en esto.
Dos preguntas más para terminar, Aintza Ezenarro. La primera es sobre Navarra. La Junta Electoral Provincial de Navarra ha desestimado hoy el recurso de Eusko Alkartasuna y Batzarre contra la marca Nafarroabai 2011. Por tanto, ahora el PNV y los independientes podrán llamarse así, Nafarroabai 2011. ¿Qué les dice Eusko Alkartasuna y Batzarre?
Nosotros siempre hemos defendido que Nafarroabai es una realidad que estaba ahí y que han sido otros los que han abandonado esta coalición, y yo creo que la Junta Electoral ha visto lo que toda la sociedad navarra ha podido constatar durante los últimos meses, y es que efectivamente es así. EA y Batzar han sido los que han abandonado la coalición Nafarroabai, integrándose además en otras coaliciones, y por tanto en la coalición y los objetivos, los principios de la coalición Nafarroabai, que además de los partidos que se han quedado en Nafarroabai tienen un peso importante en los independientes, pues sigue teniendo el mismo objetivo en Navarra, que es el cambio político, hacer realidad el cambio político en Navarra, y es yo creo que está bastante claro, y la sociedad de Navarra lo percibe así. El instrumento para el cambio político en Navarra es Nafarroabai.
¿Y qué les dice a Batzarre?
El instrumento real validado por la sociedad es Nafarroabai, y por tanto a partir de ahí, yo creo que a partir de las elecciones, por supuesto, ese cambio no lo vamos a hacer solos, y vamos a tener que colaborar necesariamente todos para que ese cambio sea una realidad.
O sea, que estén abiertos a colaborar con ellos. Y un asunto más: en el Parlamento Vasco el Partido Popular se ha quedado hoy solo en su petición para reconocer el derecho de voto en Euskadi de quienes abandonaron Euskadi por la amenaza de ETA. ¿Qué le ha parecido esta propuesta del Partido Popular y que finalmente se haya quedado fuera?
Hay que decir cuál es el origen de esta propuesta. Esta propuesta tiene un punto de origen, que es que el propio gobierno vasco había venido a la ponencia de víctimas del Parlamento diciendo que se iba a hacer un estudio riguroso y concreto de cuántas personas tuvieron que abandonar los últimos años, han tenido que abandonar Euskadi por amenaza directa de ETA. Y por tanto, a partir de ese estudio se iba plantear una serie de medidas para aquellas personas que quisieran volver a Euskadi. Un día más tarde de que el gobierno vasco anunciase esto en la ponencia de víctimas, el Partido Popular dijo y yo más. No solo vamos a plantear la posibilidad de que aquellas personas que quieran volver puedan hacerlo, sino que además vamos a pedir que puedan votar desde otros lugares del Estado español. Simplemente yo creo que es intentar nuevamente apropiarse de la voz de las víctimas, como si fueran los únicos que pueden hablar en nombre de las víctimas, y simplemente estamos ante una nueva utilización burda de política de las víctimas, además Quiero recordar que esto viene después de la manifestación del pasado sábado y estamos a las puertas de unas elecciones en las que, bueno, van a intentar hacer esa utilización de la manera más descarada, como lo hemos visto en el día de hoy, pero yo creo que la sociedad vasca se da cuenta y, bueno, no le gusta nada esta utilización que hace el Partido Popular.
¿Espera frutos cercanos en el tiempo sobre esa ponencia de víctimas que hablaba, que hacía referencia?
Bueno, la ponencia de víctimas, hay una ponencia de víctimas del terrorismo, que es la que de alguna manera hace referencia a todas las víctimas reconocidas en la ley del 2008. Pero además de esta ponencia, estamos a punto de crear otra ponencia para abordar la cuestión que por unanimidad o casi por unanimidad aprobamos recientemente en el Parlamento, y es que, bueno, como sabes, supongo que sabes, es necesario abordar el reconocimiento y la reparación de las víctimas de motivación política, básicamente víctimas policiales. En la siguiente semana, si no es en la siguiente, se pondrá en marcha esta ponencia, y como sabéis, el Gobierno Vasco tiene de plazo hasta finales de año para remitir a la cama a la Cámara un decreto que reconozca y ya detalle la reparación económica que van a tener estas víctimas. Por tanto, yo creo que estamos en un buen camino. Además, lo estamos intentando hacer con mucho esfuerzo, pero de manera consensuada, porque solo si compartimos un relato mínimamente común del pasado podremos construir un futuro compartido.
Bueno, pues poco a poco que vaya ese trabajo adelante. Encha Ezenarro, portavoz parlamentaria de Aralar, 11:03 de la noche. Gracias por habernos atendido ya, que se hace un poco tarde.
Gracias y hasta cuando queráis.